En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, Nuestra Pasión, Tu Prevención, El Poder de una Verdadera Conexión, Entel Empresas y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 12 de noviembre junto a nuestro panel, ¿no? Están con nosotros Begoña Torres, concejal electa por la comuna de Peñalolén. También está con nosotros Isabel Lavé, concejal electa por la comuna de Providencia. Y Luis Fernando Maquena, concejal electo por la comuna de Santiago. Si te quiero conversar con ellos, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por Ex Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, estamos justo en un momento, ayer lo veíamos hablando con nuestro panel de economistas, ¿no? Se está discutiendo sobre el presupuesto, distintas partidas han causado discusión profunda, ¿no? No solamente se le pidió, hay un acuerdo para eso, de que bajara fuertemente el presupuesto pensado para el 2025 el gobierno, ¿a propósito de qué? De la caída de los ingresos, ¿no? Porque vamos a crecer menos de lo prometido este año, tenemos un problema de estancamiento grave, y también esto ha dado la oportunidad que quizás como pocas veces, ¿no? Porque la ley de presupuesto se discute todos los años, es la ley más importante, todos sabemos eso, pero la verdad trasciende poco, ¿no? A veces se aprueba la ley sin gran discusión, sin gran controversia, pero este año se produce una controversia en un tema que es preocupante, ¿no? Tiene que ver con la defensa nacional. El general Iturriaga, ¿no? El comandante jefe del ejército, dio a conocer algunos datos que la verdad preocupan mucho. Dice, solo tengo recursos para el 23% de los soldados. O sea, tiene autorizado mucho más soldados de los que tiene presupuesto. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y lo mismo ocurre con las personas que hacen el servicio militar. Tiene autorizado mucho más contingente que para el que tiene presupuesto. Y no se ve que ese presupuesto vaya a crecer, ni que se esté pensando en crecer. Y las cifras son preocupantes, ¿no? Sobre todo en materia de defensa. Y hoy día se agrega a esos datos, ¿no? Un nuevo flanco para la defensa, porque hay un déficit de casi 1.400 millones de dólares que no se han ido incorporando al presupuesto. Recordemos que la izquierda cambió con gran presión, ¿no? Y lo cambió el Congreso finalmente, la ley del cobre, como se conocía, ¿no? Es decir, de que un porcentaje de las ventas del cobre iban directamente a defensa, y eso provocó que Chile tuviera una defensa extraordinaria, ¿no? En materia de defensa tuviéramos una ventaja comparativa en la región, un orden desarrollado. Bueno, eso se cambió por los famosos presupuestos plurianuales. Bueno, no se ha cumplido tampoco en eso. Cuando vemos que el gobierno, claro, un país que no crece, como el nuestro, ¿no? Tiene estos problemas, faltan los recursos. Entonces vemos que hay redestinaciones y el gobierno, y sobre todo este gobierno, ha dejado muy atrás los temas de defensa. Lo que resulta preocupante porque resulta que a la hora de la política pública, a la hora de la contingencia, oye, tenemos el problema de la inmigración en la macrozona norte, ahí va el ejército, ¿no? Ahí van las fuerzas armadas. Tenemos un problema de seguridad en la macrozona sur, ahí van las fuerzas armadas. Pero resulta que cuando uno mira el panorama general, parece que están recibiendo un trato bastante, no digo desigual, pero bastante deteriorado en función de las necesidades. Isabel Lavé.
Bueno, primero saludar a todos los que nos están escuchando, al panel aquí presente, y bueno, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que este gobierno quiere vender algo que no es, efectivamente. La partida de defensa del 2025 cubría el 23%, como tú decías, Gonzalo, de los soldados de tropas profesionales, y eso es para ellos cubrir, según para ellos, es cubrir a las Fuerzas Armadas de Chile. Y sí, es verdad que aumenta, pero ni siquiera alcanza a aumentar un 1%. Entonces, seamos francos y digamos la verdad. La verdad es que este gobierno miente ya definitivamente en todas las materias. Diga la verdad, las Fuerzas Armadas nunca, nunca, ni las Fuerzas de Orden han sido la prioridad de este gobierno. Y además, ¿qué es lo que pasa? Que alcaldes tanto de izquierda y de derecha piden estado de excepción. ¿Y cómo cubrimos? Sobre todo con lo que estamos viviendo hoy día en Chile. Entonces, necesitamos que primero se sinceren, y este gobierno que definitivamente está en un traje ajeno. O sea, eso es lo que siento yo hoy día cuando hablan sobre el orden público, que lo sinceren. Y efectivamente, yo la verdad es que no le creo a este gobierno. Un gobierno que no pone por delante las Fuerzas Armadas y de orden jamás va a poder solucionar la crisis de seguridad y económica que vivimos en este país. Mientras no exista orden en nuestro país y la gente no se sienta segura y que los empresarios no se sientan seguros de invertir, además, oye, ayer vivimos un episodio tremendamente dramático a propósito del tema de la funcionaria de la AFP, uh-huh. Algo que nunca se había vivido en Chile. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que hoy día, de verdad, el gobierno está dando señales pésimas. Los chilenos siguen viviendo esta inseguridad y con este tema del presupuesto de las Fuerzas Armadas, más aún.
Bueno, es preocupante, por eso lo mencionábamos, ¿no? Hay una declaración de la ministra vocera del gobierno, ¿no? Reacciona frente a la información que entregó el comandante jefe del ejército, ¿no? Dice, como gobierno estamos asegurando el presupuesto para las Fuerzas Armadas y el ejército. Hasta ahí. Ahora, ¿qué significa asegurar para el gobierno cuando es evidente que no alcanza, que hay un respecto de la planta, hay una desproporción, obviamente se necesitan más recursos, no se está cumpliendo con la plurianualidad del presupuesto de defensa? Y claro, muchas veces cuando pensamos en las políticas públicas de largo plazo, como defensa, que no es la única, ¿no? Pero la defensa es de largo plazo, ahí es donde el gobierno está, de alguna manera, reflejando el peor momento, ¿no? Es decir, la escasez de recursos producto del bajo crecimiento. Luis Fernando Maquena.
Bueno, con la ley de presupuestos es donde vemos las prioridades del gobierno. O sea, al final eso es lo que manifiesta, a fin de cuentas, una ley de presupuestos. ¿Dónde quieren poner las fichas el gobierno? Y en este caso vemos que, por ejemplo, por dar un ejemplo que ha sido polémico, el Ministerio de Cultura se quería aumentar un 45% el presupuesto. Mientras que las Fuerzas Armadas tenemos este problema. También vemos que respecto al subsidio eléctrico, por ejemplo, que es el que ha sido debate en los últimos meses, el gobierno quiere poner un porcentaje mínimo del dinero que se necesita para hacer ese subsidio y quiere que las empresas financien el resto. También lo vemos con la condonación del CAE. Para la educación superior vemos que sí hay presupuesto, pero entonces al final vamos viendo que las prioridades están medias perdidas del gobierno. Están con los votantes, están con la educación superior, que es uno de los temas que tanto se ha levantado, o está en las prioridades de las personas, que hoy día son la seguridad, son la salud, son otras las prioridades de las personas. Entonces yo creo que aquí hay que poner un ojo especial a la ley de presupuesto, que siempre pasa media coladita, pasa piola, y nos sirve para ver qué es lo que quiere hacer el gobierno de Gabriel Boric con los recursos que tenemos, que son pocos, debido a la falta de crecimiento, debido a la situación país, y que así como vamos, no van a seguir aumentando.
Bueno, la preocupación de eso, y como lo dice Luis Fernando Maquena, ¿no? No es fácil de entender el mecanismo, pero digámoslo así, se declara algo en el presupuesto que después se echa para atrás. Por un decreto supremo, ¿no? Se aprueba el presupuesto y en los días de diciembre, claro, cuando están los problemas de caja, ¿no? En este gobierno que ha habido bastante, que llegan sin presupuesto, producto del bajo crecimiento, lo primero que se echa para atrás, el Fondo Estratégico de Defensa. Entonces, esto, claro, se tomó un año, pasó el 2022, pasó el 2023, y va a pasar ahora de nuevo para el 2025. Entonces se va acumulando y por eso es que el déficit suma 1.424 millones. Entonces dice, ¿qué pasa respecto de las decisiones de defensa que son estratégicas? Renovación de equipamiento, diseño, todo eso queda de alguna manera en el aire producto de que no se cumple con lo que la propia ley le exige al gobierno. Begoña Torres.
Asimismo, como tú dices, este es un déficit que ya existe, o sea, no es un déficit que pueda venir, o sea, no es un temor a puede que tengamos este déficit si es que no se cumple con el presupuesto, sino que eso es un déficit actual. Y eso es muy problemático porque mucha gente asocia a los soldados con guerra. Y eso no es así. Los soldados también están para ayudar en casos de emergencia y conflicto interno. Y hoy actualmente en Chile ya estamos necesitando la ayuda de los soldados en el sur, en nuestra situación de excepción, pero también en el norte con el resguardo a la frontera. Y para que eso funcione y podamos estar en una situación de paz, de seguridad y de armonía, muchas veces se necesita la ayuda de los soldados y para eso se necesitan recursos. Y esta semana en el Congreso se vota el presupuesto para el próximo año. Entonces toda la gente que trabaja en el Congreso, los asesores legislativos, está una semana muy estresante, de mucho trabajo, porque el resultado del presupuesto que se va a aprobar va a marcar la guía y las prioridades que el gobierno va a tener para el próximo año. Y si es que ya no ha sido capaz de dar las señales necesarias para poder manejar la crisis de seguridad que estamos teniendo, asegurar un presupuesto suficiente para las Fuerzas Armadas y para los carabineros es una señal fuertísima de que, bueno, si no funciona hasta el momento, al menos nos aseguramos de que vamos a tener los recursos necesarios para cumplir con lo que necesitamos para volver a tener un país con más seguridad, más tranquilidad, y que la gente, los chilenos, puedan volver a salir de sus casas tranquilos. O sea, lo que dice ayer la ISA del secuestro a una funcionaria, yo creo que va a marcar un antes y un después. Es algo nunca antes visto. Y yo creo que una forma de leerlo también que no se ha visto hasta ahora es la desesperanza que está teniendo la gente por la crisis económica que estamos teniendo. O sea, esta es una persona que estaba viviendo una situación económica tan difícil que estuvo dispuesto a secuestrar a una funcionaria para ver si lograba conseguir este dinero de su señora. Pero imagínate la situación, o sea, estamos siendo un país que la semana pasada salió con un IMASEC cero, y más encima tenemos inflación, o sea, la situación ya es realmente caótica. La caja de mercadería, la caja de alimentación básica, hace 2 años costaba 53,000 pesos. Hoy está a 69,000 pesos, 27% más. Los sueldos en 2 años nos aumentan un 27%. O sea, y eso se nota en el bolsillo de todos los chilenos. Y la gente lo sufre, la gente lo vive. Y agrégale la crisis de seguridad.
Bueno, ese empobrecimiento, que es lo que está describiendo Begoña Torres, no sé, es real, ¿no? Cuando uno mira los datos, es evidente. El primer año hubo un crecimiento de inercia en torno al 1,2%, el segundo año 0,2, que celebró, ¿no?, con tanto optimismo el gobierno, ¿no?, que no había sido negativo, sino que habían llegado al 0,2, lo que hace que de manera per cápita, obviamente, que hubo un decrecimiento. Y este año, que se había prometido el 2,7, ya el propio Mario Marcela, en un acto de honestidad, yo creo que tiene que ver con la discusión del presupuesto, porque las cifras no lo han acompañado. No lo han acompañado para nada, ¿no? Y en eso es bueno ver, porque tenemos al ministro de Hacienda tramitando la ley de presupuesto, es decir, en pleno contacto, diálogo con los parlamentarios, y resulta que los datos que han aparecido la última semana, pues se hablaba de la semana más dura de Marcel, ¿no?, por los datos del IMASEC, los datos del IPC, como menciona Begoña Torres, 1% mensual es llevarnos al peor momento de la inflación, cuando llegó al 12%, ¿ah? Es el equivalente de este mes, ¿no? Ojalá que eso no se mantenga, pero bueno, uno de los que empuja eso es el tarifazo eléctrico, y resulta que en enero ya sabemos que viene otra cuota del tarifazo eléctrico. ¿En qué pie queda Mario Marcel frente al Congreso en esta negociación por el presupuesto? La credibilidad, no solamente de alguien que tiene un prestigio técnico, ¿no?, que lo tiene Mario Marcel, pero la credibilidad cuando se habla tanto de crecimiento, pero ese crecimiento no llega. Isabel Lave.
A ver, bueno, yo creo que ha sido una discusión bien impresentable la que vivimos acerca del presupuesto. Vemos ministros que no están desplegados, que efectivamente no están haciendo su trabajo, porque además yo creo que tampoco es solo pega del ministro Marcel, también es una pega de equipo. O sea, estamos hablando de todas las materias que tienen que ver con los distintos ministerios del Estado, en el fondo, y el mismo oficialismo critica eso. O sea, los diputados critican que efectivamente no pueden conversar con los ministros y que los ministros no están desplegados. O sea, este gobierno es un fracaso por donde se le mida. Efectivamente, o sea, ya no es que por dónde se le mira, sino que por dónde se le mida a este gobierno es un fracaso. En cuanto al presupuesto, solo saben gastar, y además que lo hacen mal, y a la hora de generar ingresos no han hecho nada para incentivar la inversión. Sí, ese es el problema también. O sea, claro, es súper fácil aumentar un 1%, ya, sí, está muy fácil, o sea, se puede hacer en un Excel, pero oye, ¿qué hacemos con la llamada a la inversión, con los empresarios también? El ministro Marcel ya ha hecho 3 retiros del FES en lo que va del año, por casi 2.500 millones de dólares, en un fondo creado para crisis económicas y eventos extraordinarios. O sea, ¿de qué estamos hablando? Este gobierno no ha gastado, solamente está preocupado de tapar hoyos de su mala gestión, Gonzalo.
Bueno, esos datos son muy duros, ¿no? Y lo plantea Isabel Lave con acierto, ¿no? Y es verdad, cuando pensamos en el Fondo de Estabilización Social, el FES, ¿no? Este gobierno no hay año que no haya hecho un retiro. Y lo que refleja eso es que no alcanza, es que es como la familia, ¿no? No alcanza la plata. El gobierno no llega a fin de mes tampoco. Pero en el caso, a diferencia de la familia, el gobierno sí tiene una responsabilidad respecto de eso, ¿no? Primero, el gasto. Un gobierno que habla mucho de responsabilidad fiscal, pero que no ha logrado controlar el gasto. No lo ha logrado, ¿no? Y de hecho el gasto solo crece durante esta administración. Entonces habla de responsabilidad fiscal, pero no lo logra. Habla de crecimiento, algunos, ¿no? Hablan de crecimiento y no lo logra. Entonces, bueno, parte de eso, ¿no? Es lo que tiene, de alguna manera, la expectativa económica tan baja o tan por el suelo. Vamos a hacer una pausa en Directo al Grano, volvemos con este mismo tema, ¿no? Vamos a volver. ¿Qué pasa con el ministro Marcel en esta semana tan compleja, ¿no? ¿Qué pasa con la ley de presupuesto? ¿Qué pasa también en otros temas como educación? A la vuelta de la pausa, volvemos en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entel Empresas, Entel Empresas te conecta con la productividad. La productividad con las ventas. Y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos generó reacciones dispares en los gremios empresariales chilenos. Mientras los exportadores de alimentos como los de fruta y salmón se mostraron optimistas sobre la continuidad de la relación comercial, destacando la estabilidad del Tratado de Libre Comercio y su impacto positivo en sectores claves como la uva y el salmón, otros gremios como la Confederación de la Producción y el Comercio y la Sociedad Nacional de Minería expresaron expresaron preocupación por las políticas proteccionistas del presidente electo. Estas políticas podrían afectar la economía global y en particular las exportaciones chilenas de cobre hacia China, cruciales para el país. A pesar de las tensiones, ambos sectores confían en que la relación bilateral respaldada por el Tratado de Libre Comercio continuará beneficiando a ambos países con un intercambio comercial que alcanzó a los 31.432 millones de dólares el 2023. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y, bueno, vamos a dar una vuelta más porque es de verdad, la lógica con la que se está discutiendo, encuentra al ministro Marcel cuestionado, ¿no? No solamente por las cifras, sino por las promesas de largo plazo, ¿no? Es un gobierno que habla de crecer, pero que en los dos primeros años, en promedio, creció, ¿cuánto? ¿Un 0, algo? ¿Un 0,7, 0,8? ¿Ah? Que este año te había fijado una meta, no muy ambiciosa, pero una meta, ¿no? 2,7. Ya el propio ministro Marcel nos dijo: no vamos a alcanzar esa meta, vamos a andar por debajo de esa meta. Y que de hecho ya los indicadores empiezan a hablar de que el próximo año, que también tenía una meta de 2% de crecimiento, ya se empieza a anticipar de que tampoco se va a cumplir, va a ser más bajo. Entonces dice: bueno, ¿qué importan tanto las cifras? Estamos creciendo, lo que dice el gobierno, ¿no? El otro día vi una imagen. Estaría la vocera del gobierno defendiendo las cifras económicas del gobierno. Bueno, es decir, el Partido Comunista, claro, para el Partido Comunista 0,2, increíble, ¿no? 2,2, pero ¿por qué no ven lo que hay detrás de esas cifras? Si, ¿qué pasa en un país con esas cifras de crecimiento? No hay oportunidades laborales, no hay un crecimiento de los salarios. Y la inflación, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo de inflación pega durísimo, porque significa directamente empobrecimiento, no hay capacidad de ajuste, no hay salarios que vayan detrás de la inflación. Entonces, empobrecimiento. Los sueldos ya no, valen menos de lo que valían antes. Entonces, esa dinámica preocupa mucho de que no sea la prioridad del gobierno volver un país que vuelva a crecer, ¿no? Luis Fernando Maquena.
Mira, yo quiero hacer un poquito de memoria. Hay que acordar de que esta gente que uno gobierna es la misma que en la convención defendía ideas como el decrecimiento, que debiese ser un objetivo del Estado el no crecer, el frenar todo lo que es el desarrollo. Y eso está bien en sectores más extremos, pero un texto que fue apoyado por el presidente. Entonces, es una ideología que nunca ha puesto el foco en el crecimiento. No es como Lagos, que había que crecer y el resto es música. No, esa ideología no está presente en el gobierno de Gabriel Boric. Por mucho que tengamos a Marcel y figuras que uno pensaría que venían a ordenar la casa, pero hemos visto que las cosas no es así. Lo que vemos es una falta de honestidad constante, donde se celebran datos de crecimiento donde el país no crece, se celebran avances en la materia de seguridad, en la agenda legislativa, que no han tenido ningún efecto en la ciudadanía. No se ha visto que hayan bajado los índices de criminalidad, no se ha visto nada de la agenda de seguridad. Celebran un resultado municipal que fue pésimo para ellos, donde perdieron muchos municipios, y todo se celebra, todo es comunicacional, todo es careta. Y un gobierno donde sus reuniones de emergencia no son para solucionar los problemas de los chilenos, sino que son para ver cómo hacer que el presidente no quede mal frente a los desastres que se ven en el día a día.
Bueno, el problema es cuando un gobierno no cuida su credibilidad, ¿no? O cuando quiere ir contra el sentido común, como dice Luis Fernando Maquena, en el fondo, que es el trasfondo, ¿no? Decirle, querer mostrar con ansiedad resultados, ¿no? En seguridad, que es el tema más importante para los chilenos, crecimiento, y no lo logra, bueno, se empieza a producir este tipo de errores, ¿no? Hoy día yo vi la entrevista de Mario Marcel el día domingo en Mesa Central y reconoce varias cosas, ¿no? No solamente que no va a cumplir la meta este año, sino reconoce exactamente lo que acaba de decirle Fernando Maquena, que para este gobierno los primeros dos años el crecimiento no estaba en el discurso, no estaba en los proyectos, no estaba en las preocupaciones, no estaba en el radar político, ni el presidente ni el gobierno, y por lo tanto no crecimos. Si cuando las cosas no se cuidan, no crecimos nada, digamos. No hay una preocupación por eso. Luz Poblete.
Bueno, aprovecho a saludarlos ahí a los panelistas, a los auditores. Disculpen el atraso, estaba en una reunión. A mi mamá que se conecta todos los santos días. Mamá, estoy bien, aquí estoy en la radio, tengo que decirlo. Bueno, ya lo estaban comentando, estaba escuchando, y hay que partir desde el inicio. O sea, aquí hay una expectativa no cumplida. Recordemos los anuncios y un poco el furor que tuvo la vocera de gobierno y por lo tanto el gobierno a principio de año diciendo que casi que habían que estaban más bien que nunca, si no fuera por ello no se estaría creciendo, no se estaría recuperando la economía, y eso es muy peligroso en política, sobre todo cuando vienes después de cuando tú comienzas a hacer gobierno saliendo de una pandemia sin precedente, que tuvo la economía bien en el suelo, que se sabía que los coletazos iban a durar varios años, eso lo decían todos los analistas, todos los economistas y los ministros del gobierno anterior, incluso. Marcel, que era considerado como alguien prudente, se fue engolosinando por pequeños atisbos de recuperación, sabiendo que el país está estancado no solamente por la pandemia, que vino a radicalizar un poquito más esa situación, sino que hace más de una década. Y obviamente es un gobierno que se siente incómodo, así como se siente incómodo con el tema de la seguridad, del apoyo a las policías, del apoyo a las Fuerzas Armadas. También se siente incómodo con el crecimiento económico, con la inversión, con soltar un poquito la mano en términos de del libre mercado. Entonces, ojo ahí, porque es un gobierno que ideológicamente lo que quiere es terminar con el modelo económico actual. Y ese es el modelo económico actual, el existente, es el que él tiene que tratar, que este gobierno tiene que intentar recuperar, porque si no hay crecimiento, no hay empleo, si no hay empleo, no hay mejora de remuneraciones, si no hay mejoras de remuneraciones, la calidad de vida de los chilenos se sigue empobreciendo y se sigue mermando, y esa es un poco la sensación de frustración que tienen hoy los chilenos que ven, veían en este gobierno, quienes votaron por él, una esperanza de mejora, cuando lo único que seguimos viendo es estancamiento y es parálisis económica y sin mucho atisbo de recuperación, porque ante el discurso que no cumple con las expectativas, o sea, un discurso optimista al inicio y ahora pesimista de parte del mismo ministro, bueno, no, imagínate cómo nos confunda todo y cómo sigue desmotivando un poco a lo que viene. Le queda solo un año a este gobierno y tiene que intentar tratar de encaminar un poquito la senda. Si no, esto de verdad va a tener que cambiar el próximo año con las elecciones que vienen.
Bueno, como dice Luz Poblete, las elecciones marcan eso, ¿no? De hecho, ¿cómo enfrentó este gobierno la elección municipal? Con un discurso que decía que estamos mucho mejor que hace dos años. Y la gente se preguntaba, y el gobierno quiso instalar esa pregunta, ¿no? Que estábamos mejor que hace dos años, en materias de seguridad, en materia de crecimiento, que se había normalizado el país. Ese era el discurso del gobierno para enfrentar la elección municipal. Y después uno mira los resultados de la elección municipal, mira la encuesta, y la gente cree que está mejor que hace dos años, y resulta que la gente dice que no está mejor que hace dos años, ¿no? Que la inflación ha sido mucho más dura, que el crecimiento, que la falta de oportunidades. Entonces, de nuevo, el gobierno ya no usó más esa minuta, está guardada, ¿no? La que estamos mejor que hace dos años ya está guardada y enterrada. Pero instaló esa pregunta. Y perdón que lo diga, pero es una pregunta súper legítima, ¿no? No solamente respecto al gobierno, sino que, por ejemplo, hay segunda vuelta de gobernadores el 24 de noviembre, y la gente se va a preguntar, bueno, ¿estoy mejor o no que antes del gobernador que me tocó en la región, ¿no? Que ya hizo su periodo, hizo sus cosas, muchos de ellos van a enfrentar segundas vueltas. ¿Estamos mejor o estamos peor que hace tres años? Isabel Lavé.
Bueno, claro, efectivamente, como tú dices, nos vamos a enfrentar hoy día a una elección de gobernadores regionales y claro, es importante que la gente también haga ese análisis que tú estás hablando, Gonzalo, porque por lo menos acá en la región metropolitana vemos todos los días distintas cosas, la Comuna de La Granja, la Comuna de Santiago, acá estamos con Luis Maquena, que bueno, Santiago, ¿para qué te digo? O sea, menos mal ganó Desbordes la elección porque yo no sé cómo hubiésemos terminado y como siempre lo digo, agradezco que en Providencia tengamos una alcaldesa como Evelyn Matthei, que supo ordenar la casa, que no le costó nada volver a recuperar el municipio a manos de la izquierda con Josefa Rasuri. Por ende, efectivamente, los chilenos hoy día tienen que darse cuenta de quiénes son los que gobiernan y gobiernan pensando en las necesidades de los chilenos. O sea, yo creo que eso es súper importante y sobre todo acá en la metropolitana necesitamos un cambio urgente y ese cambio es Pancho Orrego de todas maneras.
Bueno, y en cada una de las regiones, yo creo que la mayoría de las personas va a votar pensando en eso, ¿no? Así lo hizo para la elección municipal, bueno, ¿estoy mejor o no estoy mejor? Y perdón que, si uno mira, la elección de Estados Unidos, ¿cuál fue la respuesta que respondió el electorado en Estados Unidos? Si le caía mejor uno o mejor el otro, si uno era hombre o el otro era mujer, ¿no? Respondió, si estaban mejor con uno o con el otro. ¿Quién lo había hecho mejor en materia económica? Y el resultado... fue sorprendente para algunos, pero muy muy categórico, ¿no? Decirle, bueno, la gente lo que quiere, de nuevo, es resultados, ¿no? Y si los resultados no están, bueno, no nos sorprendamos que quieran cambiar de autoridades, ¿no? Que quieran probar algo distinto, que se quieran estén abiertos a un cambio, ¿no? Y eso se empieza a instalar en muchos lugares. Esa apertura a un cambio, ¿sabes qué? Ya le dimos la oportunidad a estos jóvenes. No resultó. Begoña Torres.
Quiero decir dos cosas. Lo primero es un poco la sensación que la gente tuvo cuando ganó Boric, que era de miedo, de incertidumbre. Pero cuando Mario Marcel fue elegido ministro, dio una gota de tranquilidad, de esperanza. Es decir, tal vez esto no se va a ir tanto a las pailas. Pero yo creo que ahora, con 2 o 3 años entrando el gobierno, nos damos cuenta de que esa gotita de esperanza que teníamos se desvaneció en su totalidad, porque no ha logrado hacer que el país crezca, no ha logrado hacer que tengamos la inversión, y eso se vive y se siente en todas partes. Y a mí lo que más me duele es que las personas que están en la feria vendiendo, que son las personas con las que yo más me relaciono, me da tanta pena porque me llaman todos los días, hoy día me fue mal, hoy día fui a la feria y no funcionó, es que ya nadie me compra, es que ya no sé qué hacer. Y uno tampoco tiene cómo poder ayudarlos más o darles más esperanza, porque tampoco uno ve gotas de esperanza o señales de mejora en lo que está haciendo el gobierno, las autoridades del gobierno. Entonces yo creo que eso es muy muy complicado. Y eso, ese miedo o esa desesperanza se refleja muy bien en lo que salió la CADEM, en el apoyo que tiene Nayib Bukele. O sea que tantas personas, voy a ver aquí el documento, que un 81% de los chilenos le ponga una nota entre un 5 y un 7 a Nayib Bukele, es una señal de que lo que buscan es alguien que les traiga más seguridad al país, porque cuando hay más seguridad, en general hay más inversión y hay más posibilidad de crecimiento económico, porque la gente va a poder tener un negocio que no se lo van a poder robar. Es un ciclo vicioso, pero la seguridad es tan importante y tan fundamental para que el país crezca, que la gente hoy está necesitando o admiran un liderazgo fuerte que asegure la seguridad. Yo sé que Nayib Bukele tiene sus contras y sabemos que está ahí al borde de si es un demócrata o no, pero el hecho de que sea una persona tan apoyada por el cambio que logró tener en seguridad marca un punto en lo que la gente piensa. Y de hecho es una de las cosas que a la gente le gustaría tener un presidente con un liderazgo similar. Entonces yo me quedo impresionada, digo como wow. O sea, es verdad, es un poco alarmante el pensar que estarían dispuestos a tener un autócrata, por decirlo así, al borde de, pero por preferir la seguridad que uno sabe que al final te va a traer un bien mayor a largo plazo.
Sí, es verdad, es muy buen análisis el que hace Begoña Torres, ¿no? Y solo complementarlo, decirle, bueno, la gente cuando piensa en Bukele piensa en una sola cosa: seguridad, combate del crimen organizado, sí. Cárceles. Uh-huh. No ven el resto. No, a nosotros no nos llega información del resto del personaje, que es complejo, ¿no? Y es verdad, es complejo, ¿no? Es un personaje complejo, pero nos llega a esa parte. Entonces, este el 81% de gente que le pone una buena nota, lo pone pensando básicamente en que le gustaría que en Chile también hubiera una autoridad que hiciera la pega en seguridad, ¿no? Que no solamente tuvieran mano dura en la persecución penal, sino que también lograra, ¿no? Que las cárceles funcionaran, ¿no? Y que de alguna manera la justicia hiciera su pega, que el Ministerio Público hiciera su pega. O sea, todo eso es lo que está detrás, es como un, un grito desesperado, ¿no? Cuando dice uno detrás de esa aprobación de Nayib Bukele. Vamos a una pausa en Directo al Grano. Volvemos con nuestro panel aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de Autopista Vespucio Sur, que está cerrada la pista lenta en distintos tramos de la vía expresa por ambos sentidos. Esto se debe a labores de instalación de pantallas acústicas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos en www.vespuciosur.cl.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risadil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión. Descubre más en entel.cl/empresas. Estamos conversando, bueno, sobre el momento económico y las consecuencias, ¿no? Porque a veces las cifras no nos dejan, nos dan una señal, ¿no? Pero lo que reflejan es una realidad bastante más dura. Si yo me pregunto hoy día, ustedes son bastante jóvenes, ¿no? Encontrar trabajo en Chile. Porque cuando una economía no crece, y no crece durante un periodo largo, y además se genera incertidumbre como la que hemos vivido los últimos 5 años, especialmente los últimos 3, encontrar trabajo en Chile hoy día se ha hecho mucho más difícil. Y eso, de alguna manera, es muy preocupante, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, porque son aquellos que están buscando sus primeros trabajos, se están insertando, y que en tu primer trabajo, entrar a trabajar en un país donde, y puestos de trabajo donde no hay expectativas de mayor crecimiento, te va de alguna manera fijando una posición más compleja. Isabel Lave.
Bueno, efectivamente el otro día conversábamos con varias compañeras de la universidad, del colegio, y muchas están buscando oportunidades fuera, porque a muchas las han despedido de sus trabajos, porque efectivamente los jóvenes somos los primeros en que las empresas miran a quién despedir de las empresas, porque efectivamente no hay que pagarles tanta indemnización. Pero es preocupante y pasa ya en la conversación diaria cuando uno conversa con la gente de esta generación. También pasa mucho hoy día con la gente que quiere escoger su carrera. O sea, hoy día en el fondo muchas personas que están dando la PSU están preocupados de qué carrera escoger para poder tener distintas oportunidades. Muchos están desilusionados en efectivamente no estudiar, emprender, ver otros caminos, y eso es lo que hoy día está pasando en Chile. En Chile está pasando que profesionales tremendamente capacitados, buenos, se están yendo del país. Que en el fondo ahí nosotros lo que vemos es que tanto aporte de la juventud se nos está yendo hacia otros lugares.
Y eso es verdad, es una realidad la que maneja Isabel. Yo recuerdo los últimos 20, 30 años en Chile, cada profesional que salía a estudiar afuera de Chile, lo único que quería era volver a su país. A diferencia de Argentina, Perú, Colombia, que esos mismos jóvenes en esos momentos lo que querían era quedarse, ¿no? Quedarse en Estados Unidos, quedarse en Europa, quedarse donde estaban estudiando. Los chilenos querían todos volver. Eso ha ido cambiando.
Y ojo que la mayoría de esa generación es la generación que optó por este gobierno y está 100% desilusionada de lo que está pasando. O sea, ellos creían que iban a tener mejor acceso a la educación y que además iban a tener mejores oportunidades laborales. O sea, esa generación está defraudadísima de este gobierno, y lo vemos. O sea, en terreno uno conversa. En Providencia es una de las comunas que tiene más estudiantes universitarios, y es una realidad.
Bueno, la falta de oportunidades, ¿no? Begoña Torres.
De hecho, qué bueno que sigamos con este tema, porque quería comentarlo, porque hoy la primera carta del Mercurio se llama Me voy de Chile, y habla de exactamente eso mismo. Antes era una incertidumbre o una duda, ¿tendré yo la capacidad de tener la misma calidad de vida que mis papás me dieron a mí? ¿Será la misma capacidad como calidad de vida que le podré dar yo a mis hijos en un futuro? Y siempre era como una duda, una incertidumbre. Hoy yo creo que ya es un hecho, y la respuesta es altamente no. La probabilidad de que uno pueda alcanzar a tener la calidad de vida que nuestros papás lograron tener, tener una casa propia, de poder tener, cuando el país crecía, oportunidades laborales, hoy es muy difícil. Tener más de un hijo, 2 hijos, muy complicado. Económicamente hablando también es muy difícil. Poder educarlos en un colegio, además, bueno, aún más difícil. Entonces todo se hace mucho más caro, complica más también las expectativas que uno tiene como un joven, las expectativas que uno tiene de número de hijos o número de familias que uno podría tener. Por eso es que la tendencia de la natalidad también va en una disminución muy fuerte. Salió la noticia la semana pasada que estamos al borde de ser de los países que tienen menos natalidad, al menos de Latinoamérica. Y todo esto se junta con, obviamente, la gente que ya ve que el país no crece. Si es que no crece, no hay empleos, no hay empleo, hay menos capacidad de ahorro. Significa que después en el futuro vamos a tener una pensión más baja. Entonces, es una decisión muy grande si es que yo me quedo y arriesgo todo esto o intento buscar una oportunidad distinta en otro lugar. Y eso mismo es lo que comentan acá en la carta al Mercurio, que se la recomiendo a todos que la lean, es de Sebastián León Yacomán. Muy buena. Pero creo que refleja la incertidumbre y el miedo que muchos jóvenes tenemos hoy en día.
Porque en eso está, yo soy una generación anterior a la de ustedes, ¿no? Bastante más viejo, pero claro, el era como una, casi una, en algún minuto fue una ley de la vida, que a ti te iba a ir mejor que a tus padres. Que tenías que esforzarte, que tenías que trabajar, que tenías que trabajar mucho, sí, pero que si tú te esforzabas, cumplías con eso, te iba a ir mejor que a tus padres. Y eso que se venía cumpliendo en las últimas dos, tres generaciones, hoy día, como dice Begoña, está puesto en duda. Los pobletes.
Bueno, así es. Gracias por lo de joven. Tú sabes que aquí en el panel nosotros somos los más cercanos en edad. Y teniendo ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo de estudio, de esfuerzo, de mérito, y que ese mérito tenía un resultado. Hoy día, aun cuando te esfuerces demasiado, el contexto no da para alcanzar al menos esas metas y esas expectativas. Aquí hablábamos, y lo decía Isabel, lo decía Begoña, ¿verdad?, de quienes tienen la posibilidad de decidir y optar por irse fuera del país. Pero la gran masa, nuestra gran clase media, que es la que siempre vive al borde en calidad de vida, que si llegase a pasar algo, una cesantía de uno de sus integrantes, una enfermedad por acceso a la salud que tengan que pagar, o cualquiera de esas circunstancias, o un hijo que entra a la universidad, o que está endeudado por una casa que ya no puede pagar porque el dividendo con los intereses ya se le fue a las nubes, estamos hablando de esa gran masa de la población, una clase media tremendamente vulnerable, que es la que más sufre con este escenario económico y también con este escenario político. Quienes más sufren también dentro de esos grupos son las mujeres. Recordemos que pospandemia, quienes más quedaron sin trabajo fueron las mujeres. ¿Qué es lo que aumenta? El trabajo informal. Porque no solo que no tengan trabajo, porque las mujeres siempre se la van a buscar para poder salir adelante y ser proveedoras, muchas de ellas, de sus propias familias. Por lo tanto, van a acceder a trabajos informales, tremendamente precarios, que les trae el sustento diario, probablemente, un poco de comida o algo para subsistir, pero no de largo plazo, no en la formalidad, no con la protección social que requieren. Y eso también es una responsabilidad de todos quienes están hoy día ostentando cargos de poder y cargos en el Ejecutivo. Y eso es de lo cual no se ha puesto las miras a la hora de que ideológicamente muchas veces se toman decisiones desde ahí y no desde lo práctico, lo que realmente se necesita en un escenario económico como el que estamos describiendo hoy día.
Bueno, ese escenario, ¿no? Que es el escenario que está enfrentando la nueva generación, un país que un poco más cuesta arriba, ¿no? Sí, eso es. Desde acceder a la vivienda, como lo decía, es mucho más difícil, es mucho más caro, ¿no? Encontrar trabajo es más difícil. Entonces, son esas condiciones que van poniendo como cuesta arriba la cancha. La movilidad social, algo que nos enorgulleció como país, ¿no? Al ser una sociedad del mérito, una sociedad de la movilidad social. Bueno, hoy día eso no es real. Aunque duela, ¿no? No es real. O sea, porque muchos de estos problemas se vienen arrastrando ya en los últimos 10, 15 años. No es de aquí, esto no es un tema de este gobierno necesariamente. Bueno, este gobierno tiene responsabilidad de hacerse cargo, para eso fue elegido, ¿no? Sembró uno, como decía Isabel, una esperanza en los jóvenes, no la pudo cumplir. Luis Fernando Maquena.
Mira, yo te voy a llegar a Santiago, siempre volvemos a mi comuna, pero veamos el caso del Instituto Nacional, que era el vehículo que tenía la clase media muchas veces para meter a sus hijos, que fueron esforzados durante los primeros años de su educación, para tener la oportunidad de llegar a la universidad y ser grandes profesionales. Cayó 258 puestos en 18 años. En 18 años. Hoy día está en el puesto 267 de PAES, cuando era el top 10. Y eso, digo el Instituto Nacional, pero es una representación de la educación pública chilena. O sea, al final han destruido la educación. Entonces, el motor de cambio de movilidad social número uno hoy día no existe. Entonces, yo lo digo, veo mis compañeros que estudiaron Derecho en la Católica, muchos que uno diría quizás les van a encontrar pega con más facilidad. La verdad es que tengo muchos amigos que llevan 11 meses, ya un año y tanto, y todavía no encuentran pega, que han tenido 3 entrevistas y que llegan a un proceso de contratación y saben que están compitiendo contra 270 personas más. Yo buscando pega en algún minuto me dijeron que mejor era mandar correos a los socios porque postular por LinkedIn era imposible, porque llegaban 300, 400 currículum y ya ni los leían. Entonces esa es la situación en la que está el país. Entonces va desde los abogados hasta todas las personas que hay en otros cargos. O sea, al final la situación país está O sea, no tengo que decirlo yo en la radio. La gente en sus casas lo tiene claro. O sea, si al final, ¿para qué les voy a contar yo una cuestión que lo ven en el día a día? Ven que las compras están más caras, que la bencina está más cara, que la luz está más cara, y ya no son 30 pesos, sino que son harto más que 30 pesos, y esa es la realidad que se vive hoy día, y que esperemos lograr mejorar algo, al menos en Santiago, que tengo mucha fe, junto a Mario Bordes vamos a lograr mejorar un poco la situación, pero también necesitamos algo a nivel política general, a nivel país.
Bueno, esa necesidad de cambio, ¿no? Se va incubando en el país, ¿no? Se va incubando, incluso los jóvenes empiezan a entender que necesitan un cambio. Es decir, que la esperanza tiene que ir amarrada de ese cambio, ¿no? No va a haber un cambio si finalmente no hay esperanza, o no hay esperanza si no hay un cambio, ¿no? Pero es una situación que, más allá de lo difícil que está, debiera llamarnos no a bajar los brazos, ¿no? Sino a dar la pelea. Y a provocar ese cambio necesario para el país. Si Chile puede volver a crecer, tiene todo para volver a crecer, pero necesita un gobierno que lo ponga como prioridad. ¿Ah? No son solo complicaciones que sufre nuestro país, ¿no es cierto? Uno mira las elecciones en el mundo, ¿no? En Estados Unidos acaban de ser las elecciones. Una de las preocupaciones centrales, mire, fíjese usted, costo de la vida, falta de oportunidades laborales, o mayores dificultades laborales. Pero sobre todo costo de la vida. El desempeño de la economía, número uno de las preocupaciones, número dos en Estados Unidos, inmigración y seguridad. En Chile estamos al revés: es seguridad, inmigración y después la economía, pero ambas son la preocupación principal. Entonces, cuando todo, la preocupación de todo gobierno debería ser eso en su centralidad, ¿no? Su preocupación principal, a lo que debiera dedicar toda su energía, y lamentablemente no es lo que hemos visto estos años, así lo reconocen las propias autoridades de este gobierno. Le damos las gracias a nuestro panel, a Isabel Labé, a Begoña Torres, ¿no? A Luz Poblete, que está conectada con nosotros, a Luis Fernando Maquena, por haber conversado con nosotros, a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes, más felices que nunca, creo yo, en esta semana, ¿no? Así que nos despedimos, usted siga con nosotros, siga en Radio Agricultura, viene la noticia y después la voz de la gente con la gran Carol Baum. Nosotros nos despedimos hasta mañana, un abrazo.
Chao, muchas gracias.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención, el poder de una verdadera conexión en Teleempresas, y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.